Consuelo Gómez López, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de la arquitectura del Imperio Persa, pero ¿por qué precisamente de sus palacios?
Bueno, pues los persas desarrollaron en la antigüedad una actividad arquitectónica realmente considerable. Debemos tener en cuenta que fueron los creadores de grandes edificios muy característicos y muy originales también, constituidos a partir de la fusión de influencias de muy variada índole, ¿no? Egipcias, asirias, babilonias, griegas, pero sin duda sus edificios más emblemáticos fueron los palacios, que configuraron grandes complejos arquitectónicos que además funcionaban como instrumentos de exaltación del poder. También los persas realizaron importantes aportaciones a la arquitectura funeraria. Por ejemplo, el mausoleo de Ciro II en Pasagarda, que todo el mundo conoce, o los hipogeos que estaban próximos a la ciudad palacial de Persépolis. Pero vuelvo a comentar que, sin duda, los palacios se constituyeron el elemento más característico y superaron con mucho su esplendor. Sabemos, por las excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo hasta nuestros días, que existieron grandes conjuntos palaciales, el de Ciro en Pasargada y el de Darío en Susa y en Persépolis, que sin duda constituyen los mejores ejemplos de cómo los arquitectos persas supieron llegar a soluciones originales a partir de esa fusión de influencias a las que me acabo de referir. Y dieron forma, además, a nuevas tipologías de construcción palacial que fueron absolutamente originales si las comparamos con lo que hasta entonces se había realizado en Mesopotamia y también en otras zonas del Próximo Oriente. En relación con esto, y aunque no es el tema que hoy nos ocupa, sí me gustaría señalar que, en contraste con esa gran importancia que adquirió la arquitectura palacial en el mundo persa, no ocurrió lo mismo con la religiosa. Y esto es interesante porque, como sabemos, la construcción de templos y de otro tipo de edificios religiosos fue muy importante en el mundo artístico del Próximo Oriente.
¿Y cuál pudo ser la causa de ello, entonces?
Bueno, pues que las cuestiones que se encuentran en el origen de esto están vinculadas al mundo religioso persa. Y aunque en la actualidad existe un amplio debate en torno a los rasgos precisos y a las influencias que caracterizaron a la religión de la Persia aqueménida, parece que, por influencia de los medos, los persas fueron seguidores de Zaratustra, el fundador de la religión maddeísta, y que su culto se realizaba, como sabemos, al aire libre, en simples altares de fuego, que eran símbolo de la pureza moral, por lo que era totalmente innecesaria la construcción de templos, y el culto se hacía en simples altares de fuego que, como digo, eran símbolo de esa pureza moral.
Claro, así que se ahorraban el edificio.
Exactamente.
Bueno, en cuanto a los palacios, nos ha hablado del palacio de Ciro II en Pasagarda. ¿Qué es lo que nos ha llegado de él? ¿Qué sabemos?
Pues sabemos que Ciro II fundó en la zona norte de la meseta de Irán su capital, Pasargada, y que fue allí precisamente donde edificó el primer conjunto palatino que se conserva de la dinastía aqueménida, del siglo VI a.C., y que sus restos arquitectónicos constituyen lo más relevante de la primera época del imperio, convirtiéndose además en una expresión realmente magnífica de la nueva concepción de la monarquía universal que promovieron los reyes persas. Refiriéndome a sus características, que me imagino que es también por lo que me preguntas, podemos decir que Pasargada continuaba esa práctica nómada del pueblo medo-persa, que apenas contaba con tradición arquitectónica, por lo que su conjunto se configuró más como un poblado que reproducía en piedra las tiendas de los jefes nómadas que como una ciudad propiamente dicha. A pesar de ello, sus edificios consiguieron configurar un importante conjunto construido a partir de la fusión de los influjos orientales y occidentales que resultaban de la aportación, por una parte, de la tradición mesopotámica y también de la colaboración en las tareas constructivas de arquitectos griegos que se pusieron al servicio de la monarquía persa. En el conjunto palacial estaba elevado sobre una terraza configurada como una gran explanada a la que se accedía además por diversos puntos, construida mediante grandes bloques de piedra que eran regulares en su cara externa e irregulares en la interna, cuyo sistema de construcción pudo haber sido adoptado por los medos muy probablemente de la arquitectura anatólica, concretamente del reino de Urartu. En su espacio se distribuían diferentes pabellones independientes, todos ellos en medio de un gran parque, circundados por un muro de 4 metros de espesor, imaginémonos cómo podía ser esta construcción, y además caracterizados por la existencia de grandes salas y póstilas que se convertían en los elementos más característicos de la arquitectura persa. Uno de estos pabellones estaba ubicado en uno de los extremos de la terraza y se configuraba como una estructura rectangular que tenía en su interior una sala compuesta por 2 hileras de 4 columnas cada una, a la que se accedía por 4 puertas diferentes. En el otro extremo de la terraza existía un edificio también independiente, el que conocemos como Palacio P, que reproducía de nuevo este mismo tipo de espacio al que me acabo de referir. Tenía una sala de columnas o sala hipóstila, que era un espacio rectangular con 5 hileras de columnas en su interior y que estaba flanqueada en esta ocasión por un pórtico inantis, es decir, un pórtico con 2 columnas a cada lado de su acceso.
Consuelo, sin embargo, tengo entendido que su edificio más singular fue la sala de audiencias, ¿es cierto?
Sí, efectivamente, fue la sala de audiencias. Era lo más singular porque con ella se inauguraba una nueva fórmula arquitectónica que iba a tener un éxito tremendo en la arquitectura aqueménida, que era la de la apadana. Y explico a continuación en qué consistía. Realmente este espacio consistía en un gran pabellón de planta rectangular con pórticos abiertos en 4 de sus lados que se componían de 2 hileras de columnas que comunicaban con una sala interior, la cual tenía una hilera doble de columnas realizadas en piedra, eran 30 en total, y que estaba sobrelevada en relación a los pórticos, lo que ha llevado a pensar que pudiese existir entre estos espacios, entre ambos, ¿no?, un cuerpo de ventanas. Estos pórticos flanqueaban la sala en sus lados más largos, sobresaliendo a uno y otro lado de esta sala, de modo que a la estructura general del edificio la dotaban de una forma de H que recordaba las stoai o pórticos griegos que se hallaron en las costas jonias.
¿Esto quiere decir que eran estructuras adaptadas de la arquitectura griega?
Pues realmente esta es una de las cuestiones más debatidas en torno a la arquitectura persa, el de la tradición y los orígenes de las salas hipóstilas y el del influjo que pudo tener la arquitectura griega sobre la persa, y más concretamente sobre este tema que me preguntas, es decir, sobre la construcción de estas salas columnadas. Lo que sabemos hoy día es que la construcción de las salas hipóstilas de esta arquitectura aqueménida, que se configuraban, como he comentado hace un momento, por una pieza central con columnas, 4 torres en las esquinas y pórticos con columnas en su perímetro, más que en la arquitectura griega, pudo tener su referente en la arquitectura del Próximo Oriente. Porque en esta arquitectura la construcción de espacios interiores mediante soportes de madera ya está documentado con anterioridad, incluso a la llegada de los persas. A mediados del siglo XIV a.C., por ejemplo, en el palacio de Debogazkoi, en la acrópolis hitita de Buyulaque, se incorporó ya una sala con 25 columnas que sostenían el techo de una sala de planta cuadrada. Y una estructura similar aparecía también en otros palacios, en el de Uibuni, en Urartu, en el siglo VIII a.C. y en algún otro. Pero al margen de estos precedentes, hoy en día podemos decir que también la arquitectura griega proporcionó realmente la fuente de inspiración de muchos de los elementos que la arquitectura persa llevó a la práctica. Tengamos en cuenta que cuando los persas llegaron a esas costas jonias, los arquitectos griegos ya habían experimentado con éxito la construcción de grandes templos dípteros, es decir, esos templos que estaban rodeados por una doble fila de columnas, y esto nos hace deducir que pudieron ejercer su influencia sobre el mundo persa. Realmente resulta raro que estas estructuras columnadas no fuesen bien acogidas por los aqueménidas.
¿Esta forma de construir tuvo su continuidad en otros conjuntos?
Sí, podemos decir que el espíritu de la arquitectura persa, que ya estaba presente en Pasargada, se consolidó en el resto de las empresas constructivas promovidas por el rey Darío I y por sus sucesores en las ciudades de Susa y de Persépolis. Este monarca sometió a la ciudad de Susa, que por entonces había perdido su importancia como consecuencia de los ataques asirios, a una completa remodelación y construyó allí una gran plataforma en la que mandó erigir el Palacio Real, unos jardines y también una sala columnada o sala de audiencias. Lo que ocurre es que la planta en forma de H que hemos visto en el palacio anterior, es decir, el que había sido diseñado para Pasargada, fue aquí sustituida por un cuadrilátero que tenía unos 250 metros de lado y que daba forma a una sala hipóstila de 36 columnas muy elevadas, realizadas en este caso en piedra. Las columnas eran de estilo jónico y soportaban una cubierta de madera de cedro que con su elevación daban a la construcción una impresión de ligereza que hasta el momento solo se había visto realmente en los templos dípteros de esas ciudades griegas de las costas de Samos y Éfeso, porque las salas hipóstilas de la arquitectura egipcia, con esos bosques de gruesas columnas y esas cubiertas realizadas a base de losas de piedra, bueno, pues distaban mucho de conseguir un espacio interior que tuviese unas características similares.
Consuelo, ¿cómo era la apadana de Susa?
Puedo decir que esto era un elemento bastante llamativo, que estaba rodeada de jardines y que el conjunto comprendía Además de esa padama, que era, como digo, una sala columnada muy similar a la que se había dado con anterioridad, pues comprendía también un palacio real de grandes dimensiones, cuya planta se mostraba en este caso verdaderamente dependiente de la tradición de Mesopotamia, porque se organizaba en torno a tres patios con decoración de ladrillos vidriados y policromados que servían, bueno, de un complemento perfecto de esa arquitectura, esa magnífica arquitectura, y la aportaban un interesante gusto decorativo.
¿Y ocurrió lo mismo en Persépolis?
Pues si en Susa los arquitectos que trabajaron al servicio de la monarquía persa construyeron un conjunto que afianzaba esos logros que había obtenido Ciro II en Pasargada, es que realmente fue en Persépolis donde la arquitectura palacial aquemenida adquirió su mayor grandeza. Era una ciudad que había comenzado ya a construirse en el 518 a.C. por iniciativa de Darío I, aunque las obras continuaron hasta el 460 a.C. durante los reinados de dos monarcas, de Jerjes y de Artajerjes. Y el palacio, como sabemos, fue destruido en torno al 330 a.C. Como consecuencia del incendio que sufrió tras la victoria de Alejandro Magno sobre Darío III para vengar la destrucción de la Acrópolis de Atenas por parte de las tropas de Jerjes en el 480 a.C. La construcción de Persépolis mostraba interesantes puntos de contacto con Pasargada, es verdad, fundamentalmente en esa proliferación de espacios cuadrangulares o en el empleo de columnas y también en la distribución a partir de edificios que estaban aislados. Además, y como venía siendo habitual en esta arquitectura persa que estamos hoy revisando, también en Persépolis se construyó una plataforma de 15 metros de altura que estaba realizada a base de piedras, y sobre ellas se erigió el conjunto al que se accedía mediante una escalinata doble, una escalinata que estaba compuesta por dos tramos de escalera absolutamente magníficas, enfrentadas, anchas y de una suave pendiente que se ubicaban en el flanco occidental de este conjunto. Era una escalera que otorgaba al espacio un interesante carácter escenográfico y que desembocaba en uno de los espacios más llamativos del conjunto, la Puerta de Todos los Países o Puerta de Todas las Naciones, que fue construida por Jerjes y cuyo acceso estaba presidido por dos toros alados con cabeza de león. Esto, en realidad, no era sino una adaptación persa de los Lamassu, de los palacios asirios, que aquí también, como en esos palacios, cumplían una función de protección del recinto palatino, pero al mismo tiempo también de exhibición de su grandeza y del poder de su monarquía, aunque su tratamiento escultórico en este caso difería un poco de lo realizado por los asirios, porque incorporaba algunos elementos singulares, elementos específicos de esa mezcla de elementos culturales propios siempre del arte persa. A través de esta puerta, como bien indica su nombre, era por donde desfilaban las delegaciones de todos los pueblos que se hallaban bajo el dominio del gran imperio persa. Pero también, a pesar de las similitudes que tiene Persépolis con Pasargada, Persépolis desarrolló rasgos propios y también innovadores. En este caso, por ejemplo, los edificios no aparecían dispersos, como hemos visto en el caso anterior, sino aglutinados y sometidos a una cierta ordenación de unidades caracterizadas por una cuestión, por la repetición de módulos cuadrados que estaban configurados a modo de espacios columnados. Imaginémonos que una vez que se ascendía por la escalinata de acceso, a la que ya he hecho referencia hace un momento, el visitante se hallaba ante la parte pública de este conjunto palacial, una parte pública que incluía la sala de audiencias, que estaba elevada sobre una terraza independiente, y también el salón del trono o la llamada sala de las 100 columnas, que eran los espacios más destacados. Existía una separación dentro de este conjunto entre una parte pública y una parte privada, situadas cada una en un lugar de este recinto. La unión entre ambas unidades, esta parte pública y privada, se resolvió mediante una escalinata que estaba situada entre los dos salones de audiencias y que conducía a un edificio denominado Tripilón. Era una especie de pórtico con tres puertas de acceso, de ahí el nombre. Desde este espacio se accedía al harén y a los palacios residenciales de Darío y de Jerjes, y también al tesoro. Todas estas construcciones, es decir, la puerta de Jerjes, los palacios residenciales, el harén, el tesoro, etcétera, estaban configurados por unos módulos cuadrangulares, como he dicho hace un instante, unos más grandes que otros, en los que la columna siempre va a adquirir un total protagonismo.
Pues muchísimas gracias, Consuelo Gómez, por habernos acercado a la arquitectura de los palacios persas.
Muchas gracias a vosotros.